Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con la última hora de la pandemia aquí en Málaga. En las últimas 24 horas se han registrado 165 nuevos contagios y un fallecido más. Con estos datos, hoy el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía se reúne. Probablemente, acuerden estos expertos, recuperar la movilidad entre provincias aquí en nuestra comunidad. Muy buenas tardes, es martes 27 de abril. Mi nombre es Mónica García, arranca Herrera en COPE más Málaga. Antes de ampliar los datos de la pandemia en Málaga, vamos con los detalles de la operación que está desarrollando en estos momentos la Guardia Civil. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Una historia que te venimos contando desde primera hora de la mañana. Continúa desplegado el operativo contra el tráfico de drogas que desde primera hora desarrolla, como dices, la Guardia Civil en Marbella, Benavís, Vélez, Málaga y Rincón de la Victoria. También en Málaga capital, donde algunos de los 200 agentes que están participando en esta operación han practicado registros en El Palo y en el polígono El Viso. Una operación que deja ya hasta 20 detenidos.
Quiero saludar al jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Juan, en estos momentos la operación sigue abierta. ¿Qué datos puedes darnos sobre ella?
Bueno, sí, esta operación se suele iniciar siempre de una manera temprana para iniciar las detenciones y los correspondientes registros y se mantiene a lo largo de toda la jornada. Cuando no saltan al día siguiente con algunos flecos de los operativos, efectivamente estamos hablando del trabajo de más de 200 agentes una vez más, porque es ya un recurso para nuestros oyentes muy conocido esto, de más de 200 agentes, pues es cierto, son agentes especializados, unidades dedicadas específicamente a la lucha contra el narcotráfico, que están ahí desplegadas, el Centro de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico, el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, el GAR, que se desplaza también para llevar a cabo estos registros y estas detenciones, y por supuesto ese Centro de Coordinación contra el Narcotráfico, que se centra sobre todo en el campo de Gibraltar, pero con extensión al resto de las provincias andaluzas, porque el narcotráfico y la delincuencia hay da juego para muchos, y efectivamente Málaga es un epicentro del mismo. Por lo tanto, hablamos de 20 detenidos y hablamos de 16 entradas y registros, hablamos de la incautación de más de 3 toneladas de hachís por ahora, que han intervenido ya los agentes, de 20 detenidos, decías, comentaba, una decena de vehículos, también de embarcaciones, de armas, de documentación, de material electrónico. Todo esto se está encontrando en los registros, en ese operativo importante que está dirigiendo un juzgado ahí en Málaga y que se extiende, como decíais, al resto de provincias como Almería, como Campo de Gibraltar, en la línea en concreto. Habláis vosotros de Vélez, Málaga, ahí en Málaga mismo, en la capital, en El Palo, el polígono El Viso, el Rincón de la Victoria, Benavís. Es decir, es un amplio operativo, una vez más, contra esta lacra, que si, digamos, tenemos el transporte, la recepción, las guarderías en la zona del campo de Gibraltar, pues muchas veces también, además de la extensión de los tentáculos de estas organizaciones, sobre todo en Málaga, muchas veces, y lamentablemente, pues están los cabecillas, estamos los que sacan mayor rentabilidad a este execrable negocio que es la droga, ¿no?
Juan, porque los agentes están buscando principalmente droga, pero aparejado a la droga, el narcotráfico, siempre esto da para mucho, ¿no? Que ya estamos hablando, bueno, probablemente sí, de blanqueo de capitales, de armas, ¿no? Ajuste de cuentas.
El consumo es el final de una cadena. Antes está el comercio, está la receptación, está el traslado, está la guardería, la ocultación del material, después el traslado, finalmente esa venta, que conlleva unos beneficios cuantiosos, y ese dinero pues es un dinero ilegal que hay que blanquear, genera otra serie de actividades ilícitas anexas. Y todo eso lo manejan organizaciones muchas veces. En este caso, los detenidos básicamente está siendo gente de Málaga, malagueños. Digo, los detenidos en Málaga, gente al menos asentada en Málaga y gente de ahí, en muchos de ellos. En otras veces, pues dominan las nacionalidades, ¿no?, de otros terceros países, porque estas organizaciones tienen una implantación muchas veces, digo, de personal foráneo de aquí y en ocasiones incluso de organizaciones que se instalan en la Costa del Sol, como bien sabemos, y lamentablemente a raíz de las últimas crisis esto va increciendo, esto está aumentando de una manera que incluso alarma a los propios dispositivos policiales de qué forma y con qué descaro cada vez es más clara la presencia de las organizaciones mafiosas y criminales internacionales en la Costa del Sol. Esto ya es un motivo de alta preocupación para los dispositivos policiales, que aseguran que nunca habían visto nada igual. Y esto está ocurriendo en las últimas fechas, sí.
Estamos hablando con el jefe de Interior de la cadena COPE, con Juan Baño. Juan, últimamente esto se está convirtiendo, lo decías tú además, ¿no?, en algo habitual, el campo de Gibraltar y desde luego nuestra provincia, Málaga. ¿Por qué? ¿Qué condiciones se dan en esta zona para que se esté desarrollando constantemente este tipo de delitos, ¿no? El narcotráfico, por la proximidad con Marruecos, con el otro continente, con el continente africano. ¿Por qué? Porque estamos aquí en el sur del mundo.
Pues los malos quieren ir ahí por la misma razón que quieren ir los buenos, porque es muy buena zona, porque se vive muy bien, porque tiene un sol riquísimo. Y claro, cuando tú te juegas la vida para hacerte, pues en fin, forrarte vivo a costa del crimen, sabes que puedes tener los días contados, cualquier día puedes caer. Y mientras tanto, ¿qué quieres hacer? Vivir. Vivir de la mejor manera. ¿Dónde? En el mejor sitio. ¿Cuál es el mejor sitio? Málaga. Para los buenos y para los malos. Los malos, por cierto, mucho más avispados muchas veces que la buena gente, ¿no? Pero evidentemente eso está lleno de buena gente. Pero entre esa buena gente, pues los malos no pueden faltar, porque tampoco son tontos. Son malos, pero no tontos. Y entonces van donde va la gente que puede ir, y si tiene posibilidades para ir, pues van a las mejores mansiones, con los mejores coches, los mejores yates, y a disfrutar el tiempo que puedan estar en la calle, porque cualquier día, insisto, puede tener fecha de caducidad, ellos lo saben, y pueden ir a la sombra, y al menos durante una temporada, y mientras que pueden, disfrutan de lo bueno. Esa es una de las razones. También geográficamente, pues queda, pues respecto al continente europeo, pues quedamos como queda España, quedamos en la parte baja, pegado al continente africano al norte. Lamentablemente, pues tenemos, por suerte, tenemos África muy cerca, ¿no? Para la inmensa mayoría de las cosas, tenemos, es una suerte tener a un continente tan tan precioso como es África ahí mismo, somos el balcón, pero también tiene cosas malas. De ahí sale la droga, salta y está, el día claro se ve África. Por lo tanto, el malo tiene a tiro de piedra el producto. Por lo tanto, lo tiene que traer al continente. Y una vez que está en Málaga, que está en la costa andaluza, está en Europa, no solo está en España, está en Europa el producto. Y a partir de ahí comienza el negocio arrimado al crimen, a la delincuencia, generando, pues eso va asociado a tráfico de personas, eso va asociado a explotación de trabajadores, de la prostitución, eso va asociado al mundo del crimen, las mafias, todo lo que nos podemos imaginar. Y todo eso conlleva una riqueza, una producción monetaria y un blanqueo. Para toda esa maquinaria, pues lamentablemente, muchas veces nosotros somos los anfitriones, sí, lamentablemente.
Para terminar, Juan, estamos hablando de una operación, de un despliegue aquí contra el narcotráfico de más de 200 agentes desplegados. ¿Cómo se prepara desde el punto de vista logístico? O sea, estos agentes sabían desde hace ya días que hoy tenían que venir a Málaga, muchos de ellos evidentemente se han desplazado. ¿Estos agentes dónde comen, dónde duermen cuando terminen una larga jornada como la que están viviendo hoy? ¿Esta noche tendrán una cena especial? ¿O así de ingrato, bueno, es a veces el trabajo?
No, bueno, esto es, ellos es su día a día, ¿no? Son la gente que están preparados para esto. A veces, como por ejemplo el GAR, pues es un grupo especialmente adiestrado para estas circunstancias, los grupos de acción rápida de la Guardia Civil, que están en Logroño, que bajan hasta la Costa del Sol con mucha frecuencia. Antiguamente eran la vanguardia en la lucha contra el terrorismo de ETA. Esto terminó y ahora tienen que reconvertirse en otras cosas. Son grupos muy bien preparados para situaciones extremas. No, ellos lo viven, yo creo que con bastante normalidad y en naturalidad, pero sí es cierto que tienen, bueno, que desplazarse, lo cual forma parte de su día a día también, estar un día en un lado, otro día en otro, eso es habitual en ellos, y bueno, pues suelen ser alojados en cuarteles cuando hay posibilidades, y otras veces se recurre incluso a plazas hoteleras, cuando no se llega por las plazas que se dispone desde el ámbito puramente público, ¿no?, de edificios públicos con garantías y con condiciones para alojarse. Y llevan a cabo el operativo y seguramente pues tienen como cada día normal. Suelen ser operativos donde se demuestra una capacidad grande por parte de los agentes. Por lo tanto, no suele haber reacción por parte de los malos, de los delincuentes a los que se aborda. Normalmente suelen ser limpias en ese sentido. Pero también porque saben que lo que tienen enfrente está muy bien preparado. Ellos saben, ellos están y luchan hasta el momento cero en el que ya saben que van a caer, y se defienden, incluso matando cuando hay necesidad de ello. Pero cuando saben que están rodeados y que no tienen escapatoria, no se enfrentan. La inmensa mayoría no se enfrenta a la gente. Se detienen con bastante tranquilidad. Algunos sí, ¿eh? Y alguna refriega y alguna balacera, como dicen los sudamericanos, se montan en alguna detención, en algún registro, ¿no? Algunas veces recibidos a tiro limpio los agentes. Pero lo normal es que se produzcan de manera limpia, ¿no? Y bueno, es el día a día de agentes que están, insisto, muy bien preparados.
Pues continúa desplegado el operativo contra el narcotráfico de drogas desde primera hora de la mañana, que se está desarrollando, la desarrolla la Guardia Civil en Marbella, Benavís, Vélez, Málaga, Rincón de la Victoria y también aquí en la capital. Juan Baño es el jefe de interior de la cadena COPE. Juan, un placer como siempre tenerte en antena. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias. La historia que te queremos contar hoy nos traslada, Carmen Cerván, al día de Navidad del año 2013.
Sí, porque aquel día Carolina dio a luz en el Hospital Materno Infantil de Málaga. El parto no fue fácil y unos días después de haber recibido el alta tuvo que acudir a urgencias por el contenido fecal que salía de su vagina y entonces le diagnosticaron una fístula vaginorrectal producida durante el parto. A partir de ahí comenzó su calvario de hospital en hospital hasta que, cansada de esperar a que la intervinieran en la sanidad pública, recurrió a un hospital privado para someterse a una cirugía. Ahora, tras la denuncia que ha llevado la asociación El Defensor del Paciente, el tribunal le ha dado la razón, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, condenado al SAS por negligencia y tendrá que indemnizar a la paciente, a Carolina Burgos, con casi 92.000 euros.
Carolina Burgos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de este calvario que comenzó en el año 2013, han pasado ya más de 7 años de haber dado a luz. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Bueno, pues tengo mi secuela y adaptada ya bien, la verdad.
Nos situamos en aquella Navidad. Carolina, ayúdanos a entender tu historia. Navidad de 2013, das a luz, te vas a casa. ¿Y cuándo empiezan los problemas? ¿Qué te pasaba exactamente?
Bueno, pues que no podía defecar. No podía, tenía unos dolores horrorosos y venía aquí a la urgencia y no tienen nada. Tienen miedo porque tienes el punto de la episiotomía muy pegada al ano. Tómate kiwis en ayuna o un laxante que te ayude, en fin. Y ya está, y para mi casa me iba con mi bebé y el problema sin solucionar, y un día y otro, fue horroroso.
Pasas por el materno, pasas por Carlos Aya, en mayo de 2014 te llegan incluso a anestesiar, pero al final no te operan. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque me prepararon el colon y entonces cuando entraron el colon estaba sucio. Lo normal es hacer un ingreso previo o explicarle al paciente el tratamiento que tiene que seguir el día posterior para que cuando vayas el colon esté limpio.
Carolina, eso pasó en mayo, esa operación que no se llegó a realizar a pesar de la anestesia, y ya en octubre decides irte a la sanidad privada. ¿Qué te dijeron los médicos cuando te examinaron antes de la operación? ¿Cómo de grave era ya tu problema tantos meses después?
Es que yo, después de la cirugía de mayo, quedé con el cirujano digestivo que me veía en el regional, que me operaría antes de sus vacaciones. Llegaron sus vacaciones, pasaron sus vacaciones, me dijo que me operaría en septiembre, llegó septiembre, me dijo que es que tenía mucha lista de espera de pacientes oncológicos y que lo mío pues tenía que esperarse. Entonces ya desesperada yo no me fui a la privada, yo me fui al hospital clínico y busqué al mejor digestivo que me habían dicho que estaba allí. Entonces abordé a este hombre una mañana por el pasillo y la verdad es que fue un salvador para mí, junto con don Damián Vázquez, mi abogado. Hablé con él y me dijo que si me ponía en lista de espera en el clínico, él también tenía pacientes oncológicos, por supuesto, y que tenías que esperar mínimo 3 meses a hacerme la cirugía. Que había la posibilidad de hacer la cirugía en hospital privado y ya no podía esperar más y me decidí a la intervención en la privada.
¿Qué secuelas te han quedado después de todo aquello?
Incontinencia fecal, con 34 años. Tengo 42 ahora.
Tremenda, Carolina. Tu historia, tremenda. Tremenda.
Fue muy duro, muy, muy duro. Pero bueno, ya tengo la satisfacción, por lo menos del reconocimiento y de poder pasar página a este capítulo, que sí. La maternidad es un episodio muy bonito de la mujer.
Y a ti te han robado parte de esos principios, ¿no?
el primer año de vida de mi hijo fue nefasto para toda la familia. Y me he quedado con un niño solo. En fin, pero bueno.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado al SAS por negligencia y le ha dado la razón a Carolina Burgos. Tendrá que indemnizar a esta mujer con casi 92.000 euros. Carolina Burgos, gracias por atendernos. Ánimo, muchísimas gracias por contarnos su historia.
Gracias. Hasta ahora.
Por lo demás, Carmen, decíamos, arrancábamos el programa con los datos de la pandemia. Vamos a recordar esa última hora.
Sí, los datos recién actualizados hablan de un fallecido y 165 contagios de coronavirus más en las últimas 24 horas. Hablamos de la provincia de Málaga. La tasa de incidencia baja ligeramente en la provincia. La media está en 136 contagios por cada 100.000 habitantes y sube ligeramente en la capital. Está hoy en 149 contagios por cada 100.000 habitantes. Datos, los de Málaga y los del resto de Andalucía, que van a analizar esta tarde los expertos del comité que asesora a la Junta en esta pandemia y que se prevé que decida la reapertura de las provincias y, por tanto, que se vuelva a permitir la movilidad entre provincias andaluzas de forma ya inminente. Y más cosas que queremos contar, Mónica, y que va a interesar precisamente a autónomos y pymes de Málaga capital. La Sociedad de Garantía Recíproca, Garantia, con el Ayuntamiento de Málaga y la Confederación de Empresarios, han puesto en marcha una nueva línea de financiación dotada con 20 millones de euros para pymes y autónomos de la ciudad, como decimos.
Vamos a conocer más detalles con el director provincial de Garantia. Él es José Campillos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, vamos a explicarle a los oyentes qué es Garantia.
Bueno, pues Garantia es una sociedad de garantía recíproca. Nosotros somos una entidad financiera que llevamos operando en Málaga más de 25 años, pues en Andalucía más de 40 años. Y nuestro objetivo pues no es otro que el fomento de la pequeña y mediana empresa. Es decir, nosotros nuestro objetivo es facilitar a las pymes y autónomos pues el acceso al crédito y a la financiación para sus proyectos.
Hablamos de una línea de financiación, en este caso de 20 millones de euros. ¿Destinados a qué sectores concretamente?
Pues la línea va dirigida, como he comentado antes, única y exclusivamente a pymes y autónomos y que sean empresas que estén establecidas en la ciudad de Málaga y que sean fundamentalmente pertenezcan fundamentalmente a los sectores de la hostelería, el turismo, el comercio, industrias culturales, educación y sanidad. Es decir, todos aquellos sectores que han sido más afectados por la crisis sanitaria del COVID-19.
¿Y estos créditos en qué condiciones se van a conceder?
Bueno, pues estos créditos son de dos tipos. Pueden ser de préstamos liquidez. Hay dos líneas de financiación. Pueden ser lo que son préstamos liquidez o préstamos inversión. Y en función de que sea un tipo u otro, pues van a tener unas condiciones, ¿no? Lo que son los préstamos liquidez, pues estaríamos hablando de operaciones que estarían comprendidas entre importes entre 12.000 y 100.000 euros. Y los plazos de financiación serían entre 3 y 5 años, con posibilidad de darle un año de carencia. Y en cuanto a los préstamos de inversión, pues ahí la financiación podría oscilar entre 15.000 euros y 500.000 euros, y los plazos, pues aquí podríamos llegar hasta 15 años, sería el más uno plazo.
¿A estas líneas de financiación cómo se accede? ¿Qué deben saber los autónomos y las pymes interesadas en acceder a esos 20 millones de euros?
Bueno, pues el acceso a esta línea es muy sencillo, es decir, aquí hay varias vías para poder contactar con nosotros y solicitar la financiación. Puede ser directamente a través de su entidad financiera habitual, es decir, cualquier empresa pues se puede dirigir a su entidad financiera con la que trabaje habitualmente y diga que quiere la financiación canalizarla a través de la SGR, de Garantia. Otra opción sería, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Málaga, se pueden dirigir a la Confederación de Empresarios y ellos serían los que nos derivan la solicitud, o directamente aquí en nuestras oficinas citas en Málaga, en la Plaza de la Constitución, número 6, segunda planta, o a través de nuestra página web, sgrgarantia.es, en una plataforma, una oficina virtual que tenemos que se llama Conavalsi, pues ahí también se podrían solicitar esta línea, acogerse a esta línea.
Importante además en ese tipo de convocatorias estar muy pendiente de los plazos. ¿Hasta cuándo se pueden solicitar estos fondos?
En principio la línea no tiene ningún plazo fijado. Es una línea abierta que está operativa y mientras haya fondos pues la línea estará vigente. En principio no hay ninguna fecha tope para poder acceder a esta línea.
Y con esos 20 millones de euros en financiación para pymes y autónomos, ¿a cuántos beneficiarios quieren llegar?
Bueno, pues, ¿esto cómo funciona? En realidad la línea es una aportación que nos hace el Ayuntamiento de Málaga a nuestro fondo de provisiones técnicas de 500.000 euros, y estos 500.000 euros se traducen en 20 millones de préstamos en circulación para las pymes y autónomas malagueñas. En principio, si hacemos una media de unos 25.000 euros por operación aproximadamente, pues podríamos acceder a unas 800 empresas, ¿vale? A día de hoy, las cifras que tenemos al cierre de marzo, pues llevamos formalizado 1.600.000 euros y tenemos pendiente de formalizar 600.000. O sea que aquí todavía hay margen y recorrido pues para llegar a esos 20 millones. La verdad es que estamos contentos con la evolución de la línea porque, bueno, por el volumen de operaciones que tenemos ahí de solicitudes, pues vemos que el resultado va a ser bastante útil para el tejido empresarial malagueño.
Pues queríamos conocer detalles de esta línea de financiación dotada con 20 millones de euros para pymes y autónomos de la ciudad. Como decimos, lo hemos hecho con el director provincial de Garantía. Él es José Campillos. José Campillo, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias. Por lo demás, Carmen, ¿qué más es noticia?
Pues es noticia que un juzgado ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte de un joven apuñalado y por haber herido también al padre de la víctima. Ocurrió el viernes pasado en Antequera. Todo eso por una deuda de 30 euros. Al arrestado de 21 años se le acusa de un delito de homicidio y otro de lesiones. Una de las historias, Mónica, que los oyentes encuentran en la página web de COPE Málaga.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos aquí. Esto es COPE Más Málaga. Haga más tiempo local que en ninguna otra emisora. Nos escuchas a través del 97.1 de FM, lo puedes hacer a través del 882 de Onda Media, por supuesto, de la app de COPE que debes tener en tu móvil, es gratuita, y de nuestra página web cope.es/Málaga. En la capital la lluvia intensa pues nos ha dado un respiro, pero en la comarca de Ronda o en el Valle del Guadalhorce, la Sarquía, sigue lloviendo. En general la lluvia y las tormentas van a ir remitiendo en el litoral durante esta tarde y en el interior de la provincia al final del día. Se mantiene la alerta amarilla por precipitaciones y tormentas en Antequera y en la Sarquía hasta las 9 de la noche. En Ronda, en toda la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce, esa alerta amarilla está activa hasta las 6 de la tarde. Eso significa que pueden caer 20 litros de lluvia por metro cuadrado o hasta 70 litros de lluvia en 12 horas. Las máximas van a oscilar hoy entre los 17 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Ronda, 19 en Antequera, 21 grados de máximas esperan en Vélez Málaga, también aquí en la capital, y 22 en Marbella. Para mañana miércoles puede que llueva un poquito en el interior de la provincia, pero en todo caso, según meteorología, se descarta en el litoral. Quiero decírtelo en secreto con una canción. No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta. Tú eres perfecta, pero nunca has dado cuenta. Quiero decírtelo. 12:52 minutos, te quiero hablar ahora de la reconstrucción. Es la nueva apuesta de Canal Málaga, un programa nuevo que comienza en la parrilla este próximo domingo, que conduce Adolfo Arjona. Buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Adolfo, ¿qué es la reconstrucción?
La reconstrucción que arrancará con esta sintonía. Es la evolución de aquella cita diaria que teníamos en Canal Málaga con los días que vendrán. Es decir, cuando en el mes de abril-mayo nos confinaron en casa, todos andábamos realmente preocupados por primera vez. En nuestra vida era inaudito, no solamente que teníamos recortados nuestros derechos, que no nos podíamos mover, es que nos habían encerrado en casa, ¿no? Había tantas preguntas que hacernos, ¿cómo serán los días que vendrán? Esa fue la respuesta que buscábamos cada día a través de este programa de televisión. Bueno, a partir de este domingo a las 10 de la noche, una vez que llegan las vacunas a nuestras vidas, es el momento también de que hagamos una parada, que nos sentemos a pensar cómo reconstruir nuestra vida emocional, cómo se reconstruirá la sanidad, cómo se va a reconstruir el sector turístico, la empresa, el mundo de la cultura. Esa es la apuesta a partir de este domingo. La reconstrucción es una manera, una vez que llegan las vacunas, de parar y pensar cómo va a ser nuestra vida.
Adolfo, ¿la estructura del programa cómo es? O sea, ¿de quién te vas a acompañar?
Bueno, el programa se va a hacer en el plató de Canal Málaga, no será a través de Zoom o de Teams o de videollamadas. si no se hará en el plató. Tendremos invitados en el plató y también se incorporarán a las conversaciones, no a las tertulias, porque no es un programa de tertulias, habrá informes periodísticos, en fin, utilizaremos todas las herramientas periodísticas que están a nuestro alcance, digo, y tendremos invitados de primerísimo nivel que entrarán a través de videollamadas, básicamente porque están fuera de España en algunos casos y en la mayoría fuera de Málaga.
Entiendo que vamos a hablar de vacunas, entiendo que te vamos a escuchar hablar de economía, porque detrás de esa pandemia también hay una gran crisis económica. ¿De qué más, en qué más aspectos de nuestra vida te has fijado?
Sí, vamos a hablar de vacunas como banderazo de salida que justifica que nos podamos sentar a hablar de cómo reconstruir nuestras vidas. Hablaremos también, es decir, la sanidad pública y la sanidad privada después de la pandemia tendrán los mismos TIC. ¿Hay algo que va a cambiar? ¿Hay algo de cierto en que la telemedicina o la teleasistencia ha llegado para quedarse? Por ejemplo, en el mundo de la cultura. La industria cultural está absolutamente arruinada. Lo digo sin ningún tipo de complejo ni ambaje. Arruinada. Está completamente arruinada. Bueno, ¿cómo va a salir adelante la industria cultural? Hablo de la música, hablo de teatro, hablo de la pintura. Hablaremos también del sector turístico, algo tan inherente a nuestras propias vidas. ¿Cómo se va a reconstruir el sector turístico? ¿Será como lo conocíamos? ¿Será diferente? La economía en su conjunto, nuestra vida emocional. Es decir, hemos pasado todos por momentos de irritabilidad, probablemente de insomnio, individual y colectivamente, la pandemia, ¿cómo nos ha afectado? Es decir, hay 8 parámetros diferentes y, por tanto, tendremos 8 entregas desde el próximo domingo y hasta 8 semanas después.
El próximo domingo, ya nos ha quedado claro, se va a emitir los domingos. ¿A qué hora exactamente?
10 de la noche, a partir de las 10 de la noche.
Bueno, pues en Canal Málaga, a partir de las 10 de la noche, cada domingo, la reconstrucción con Adolfo Arjona. Adolfo, gracias por...
Permíteme 2 comentarios. El primero, será un programa con clara vocación de servicio público. Es una imposición que hace la Televisión Público Municipal de la ciudad. Por tanto, responderemos incluso a cuestiones. Yo soy un maestro. Me han puesto la primera vacuna y ahora me han trasladado y me mandan a Huelva o me mandan a Cuenca y me toca la segunda dosis en el mes de mayo. Intentaremos dar respuestas a asuntos tan pequeños como ese. Por tanto, primera idea, como siempre, servicio público. Y en segundo lugar, rigor. Huir del rigor mortis, pero sí trabajar con el rigor periodístico, en fin, con el que normalmente los oyentes que siguen los proyectos que lidero suelen estar acostumbrados y voy a intentar no defraudarles. Y gracias por este tiempo, es un honor estar en el programa que más se oye a esta hora en la radio de Málaga.
Gracias, Adolfo. La reconstrucción en el Canal Málaga a partir de ya, de esta semana, de este domingo. Gracias, Adolfo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Una cosa es crecer en audiencia y otra distinta ser el número uno en Málaga. Y según el EGM, en el 97.1 de la FM, escuchas la emisora líder.
Es la historia de José Luis, el hombre que plantó cara al servicio...
Cada día a partir de las 12:30, en Herrera en COPE más Málaga, Mónica García se asoma a la vida.
Cada día somos más, gracias a los de siempre, y saludos a los nuevos oyentes.
Cada día a partir de las 12:30, en Herrera en COPE más Málaga, encuentras toda la actualidad y el mejor entretenimiento.
Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad. Ellos dicen que son tu empresa de seguridad en Málaga, y te lo digo yo, porque vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia. ¿El vigilante hay de toda la vida? Pues también. Para que tu tranquilidad esté asegurada, infórmate en su página web amseguridad.com.
Volverás, sabes que volverás a caminar por las calles sin que te importe nadie ni el que dirá. Pasarás del que dirá, de esas lenguas afiladas que cortan como navajas, se paran a verte pasar y lloverte por la espalda. Esperan hacerte dudar. Si caes en la trampa, rompiendo las costumbres, se inventan los caminos, olvidando los complejos, huyendo de los perjuicios, mirándote al espejo, sonriéndote un poquito. de la vida. Y las malas lenguas rondan las esquinas, pegándole un portazo a los comentarios, porque forman parte del decorado.
Está llamando a la puerta el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España, en el mundo, y después volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del RETA y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el Convenio para la Promoción del Trabajo Autónomo.
Sorpréndela con una experiencia regalo Araboca. Compra tu bono regalo en arabocarestaurante.com o por teléfono. Lo recibirá en su mail o WhatsApp y ella podrá disfrutar la experiencia gastronómica cuando más le apetezca. Regala experiencias Araboca. Recuerdos memorables, disfrute asegurado. Araboca, casa de vinos y comidas. arabocarestaurante.com.
Viste tus colores y consigue con Sur la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol de esta temporada por solo 27,95 euros. Y además te regalamos un bolígrafo personalizado del club. El domingo día 2, hazte con la cartilla publicada en Sur y no te pierdas la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles, llévate el scooter Peugeot Pulsion 125 con matrícula, seguro y baúl por un euro más y 5 años de garantía desde 3.995 euros. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora, si eres de esos oyentes nuevos que tenemos, que nos encantan los oyentes nuevos y nos encantan los de toda la vida. Esto es COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Ahí tenemos a Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues bajo la lluvia se ha entrenado el Málaga en el día de hoy, o lo que queda del Málaga, porque solo ha tenido 12 jugadores con ficha del primer equipo, Sergio Pellicer a sus órdenes, toda vez que Joaquín y Escasi no se han entrenado en el día de hoy. Siguen de baja Luis Muñoz y Josua Mejía y siguen fuera de concurso tanto Jozabé como Benquemasa, a los que hay que añadir a Iván Calero, a Chavarría o a Ichan. Así que solo 12 jugadores del primer equipo a las órdenes de Sergio Pellicer, el resto 12 jugadores con ficha del filial o incluso del juvenil, preparando el partido del domingo frente al conjunto del Español. Y vaya carrusel de partidos que le espera el Unicaja de Málaga en los próximos días. Tenía 2 encuentros aplazados por culpa del coronavirus, hubo brotes en los rivales del Unicaja, recuerdo, Moraván, Andorra y Baskonia. Pues bien, va a jugar Unicaja en apenas 3 días, o mejor dicho, en apenas 5 días, 3 partidos. Jugará frente al Moraván Andorra, frente al Lucán de Murcia y frente al conjunto del Baskonia. 3 partidos en menos de una semana y cerraría la liga el día 16 frente al cuadro del Real Madrid. Un Unicaja que prepara el partido del sábado frente al conjunto del Juventud de Badalona, donde Unicaja espera la victoria, pendiente de Enzosa y de Gal Mekel, que siguen todavía de baja. Y por último te cuento que hoy se ha presentado la final de la IHF European Cup. Ya sabes que ahí tenemos a las Panteras malagueñas, al Clínica Rincón Costa del Sol, para jugar esa finalísima frente al Lokomotiv de Zagreb. El encuentro va a ser el próximo sábado, 7 de la tarde, en el pabellón de Ciudad Jardín. Ya se ha colgado el cartel de No hay billetes y estrenan las malagueñas una nueva equipación, verde y morada, con los colores de Málaga. A ver si le trae suerte y el título se queda aquí en Málaga.
Seguro que sí que le traerá suerte. Gracias, Emilio. Gracias. Todo el deporte a las 3. No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. Credialpes es tu agencia negociadora. Ellos son agentes de Cofidis. Te ofrecen desde 4.000 hasta 15.000 euros. Es el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Lo mejor es que si estás interesado los llames. Tienen un teléfono gratuito. Es el 900-234-235. 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa número 23 o consultar su página web credialpes.es. Una de la tarde, 10 minutos. Me gusta los martes asomarme a la bolsa, como cada semana es el momento de hablar de inversiones, de la mano de nuestro experto de cabecera. Él es Álvaro Parte Arroyo, es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cuál es la situación de los mercados financieros? ¿Están bien como yo o no?
Sí, está ocurriendo lo que se preveía. Bueno, la bolsa está en una fase de descanso y de recogida de beneficios. Pero bueno, las ligeras bajadas de los últimos días pues no parecen implicar, al menos de momento, un cambio importante en la visión optimista de los inversores, ¿vale? La semana pasada fue muy interesante. Hemos visto las primeras dudas de los mercados ante la política económica del nuevo presidente de Estados Unidos. Hasta ahora, la idea de unos estímulos fiscales ilimitados con financiación de la Fed pues había sido bien recibida por los inversores. Pero bueno, la aplicación por Biden y Yellen de la que llaman moderna teoría monetaria, que invita a los gobiernos a gastar y a endeudarse sin límite y a los bancos centrales a financiar todo ese endeudamiento, afirmando pues que no va a generar inflación ni subida de tipo de interés, pues ha provocado pues entusiasmo en la bolsa. El jueves, de todas formas, la bolsa de Estados Unidos empezó a ser consciente del lado negativo de esas políticas, y el proyecto de Biden de subir con fuerza el impuesto sobre ganancia de capital no le gusta a los inversores.
Uy, eso de invitar a los gobiernos a gastar y endeudarse sin límite da un poco de miedo. Oye, Álvaro, ¿y cómo están siendo los resultados empresariales?
Pues en general están siendo muy buenos. Más del 80% de las empresas que los han presentado han superado las estimaciones, ¿vale? Pero la reacción de la cotización a esta buena noticia pues está siendo fría, porque las bolsas ya han descontado un escenario perfecto y tras la fuerte subida de los últimos meses, pues los buenos datos se recogen en las cotizaciones y ya están recogidas, vamos, en las cotizaciones, y no hay el efecto sorpresa, ¿vale? Se vio muy claro en el caso de Netflix, que bajó su cotización tras anunciar que había duplicado su beneficio en el primer trimestre y que sus ingresos habían subido más de un 20% respecto al año anterior. El motivo era pues la pobre evolución de suscripciones que le impidieron alcanzar los 210 millones de abonados, ¿vale? Esto pues al final es un aviso para otras tecnológicas cuyas cotizaciones tienen ya expectativas muy ambiciosas.
Con esos resultados, ¿hay buenas alternativas de inversión para sacar rentabilidad a nuestros ahorros, que es lo que queremos?
Con sensatez y educación financiera hay muchas y buenas alternativas de inversión, con distintos niveles de riesgo y para todos los perfiles. Lo importante es invertir de manera diversificada en empresas bien gestionadas, que tengan buenos resultados, poca deuda. Hoy en día puedo invertir en cualquier parte del mundo y hay muy buenas oportunidades. Pero hay que invertir con cabeza y mucho cuidado con aquellos que te ofrezcan dar un pelotazo, ¿vale? La semana pasada, por ejemplo, pues varias criptodivisas como el Bitcoin pues bajaron con fuerza en pocos días. La idea de que estamos ante una burbuja en el tema de las criptomonedas pues se extiende cada vez más, porque sus subidas solo se basan en la creencia irracional de que va a seguir subiendo sin límite, ¿vale? La misma creencia que ha estado detrás de todas las burbujas, como la inmobiliaria del 2008. En cierta manera, ese mismo esquema mental es el que está detrás de las políticas monetarias de los bancos centrales y del modelo que se trata de aplicar al conjunto de la economía, ¿vale? La idea es que si transmites confianza y todos creen que el modelo va a funcionar, pues el modelo funciona, pero eso la verdad es que hay que verlo.
Y los datos que tenemos esta semana sobre la mesa, ¿a qué estarán o deben estar atentos los inversores?
Esta es una semana importante. Un tercio de las empresas del S&P 500 anuncian sus resultados, entre ellas las cinco grandes tecnológicas, que son Microsoft, Apple, Amazon, Google y Facebook, ¿vale? También lo hace Tesla. Además, pues se reúne la Fed hoy y mañana y hay datos sobre inflación y PIB. A medida que avanza el año, pues la sensación es que, por un lado, hay un proceso muy potente de transformación positiva de la economía, cuyo trasfondo pues es la revolución tecnológica, y el objetivo es avanzar hacia una economía más verde, digital y sostenible. Pero, por otro lado, pues se van acumulando desequilibrios en el sistema y va creciendo de forma preocupante la deuda, sobre todo. La sensación es que la liquidez que genera esa gran deuda pues está provocando disfunciones en los mercados y esto amenaza a la estabilidad financiera, ¿vale? Lo interesante la semana pasada fue que apareció la preocupación por el modelo de Biden y Yellen, y lo más interesante de esta semana pues es comprobar si las preocupaciones van a más o si los buenos resultados, sobre todo las cinco grandes tecnológicas, pues hacen que los inversores las olviden y vuelvan a la euforia.
Bueno, en todo caso, siempre que pretendamos invertir nuestros ahorros, que nos cuesta muchísimo ganarlos, hay que hacerlo con sensatez y con educación financiera. Eso nos recomienda Álvaro Partearroyo. Él es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Más cosas. No sé si da para ser un escritor de éxito e invertir en bolsa y estas cosas, pero desde luego ser escritor de éxito tiene que ser complicado. Conseguir que un libro de un autor se lleve al cine o a la televisión, bueno, eso ya no lo quiero ni pensar. Pero es que eso le ha ocurrido a un malagueño. Es Javier Castillo. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Qué orgullosos estamos, ¿verdad? Esta mañana en la reunión de contenidos decía Pedro, oye, yo quiero que hoy hablemos con Javier Castillo, que es malagueño, y que mira lo que le ha pasado, que ha escrito un libro que está siendo, bueno, en fin, tal, y además, bueno, cuéntalo tú, Pedro, perdona.
Bueno, la verdad es que no podemos quejarnos, ni él tampoco, ni Javier tampoco, porque están viendo últimamente las cosas bastante bien y muy rodadas. Mientras está disfrutando, por ejemplo, de la publicación hace menos de un mes de su último libro, El juego del alma, bueno, pues Javier Castillo acaba de anunciar que Netflix está trabajando en la adaptación de La chica de nieve, que es uno de sus libros más vendidos, y con ella o con él van a hacer una serie.
¡Ah, qué orgullosos estamos! Javier Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, pues muy orgullosos de la gente de nuestra tierra, la verdad. Oye, ¿cómo le dicen a uno, oye, que te llama uno de Netflix, un directivo, y te dice, oye, que soy el director de Netflix España y que he leído tu libro y que te voy a hacer una serie? ¿Así ocurre?
Más o menos, sí.
No me digas.
Bueno, hay un proceso nuevo, ¿no? De hablar mucho del libro, de ver las posibilidades y demás. Pero más o menos sí, más o menos es algo así. Y es alucinante, ¿no? Al principio es esas reuniones incipientes como con mucho nerviosismo. Y luego cuando todo se concreta, la verdad que no te lo crees, ¿no? De que algo así suceda, ¿no? Yo recuerdo el momento de firmar el contrato, casi me temblaba, no sabía ni cómo firmar, ¿no? Se me había olvidado cómo hacer la firma.
El DNI.
Que... Sí, mira que hago firmas, ¿eh? pues la verdad que nada, ilusionadísimo, agradecidísimo a Netflix por la apuesta, ¿no? Que la novela vaya, que La chica de nieve, ¿no? Y más concretamente dentro de La chica de nieve, Miren, que es yo creo que es mi personaje más especial, al que quiero más sin duda, se vaya a convertir en, vaya a tener ser de carne y hueso, que vaya a viajar a 190 países de manera simultánea, es algo alucinante, ¿no? Y de la mano de un equipo tan increíble en todos los sentidos, porque son auténticos profesionales que saben exactamente lo que a la gente le gusta, lo que es, cómo adaptar, cómo transformar una historia que tiene muchísima fuerza, pero a la vez cuyo paso a pantalla es complejo, ¿no? Y yo creo que la gente va a sorprender y ojalá que... Tengo ganas de empezar ya a poder contar mucho más. No me dejan contar nada.
Ahora te vamos a hacer un montón de preguntas, hasta donde tú puedas, pero Javier, La chica de nieve, la tenemos que leer el libro y verlo en Netflix, pero danos un avance para el oyente que esté escuchando y diga, pero ¿y de qué va? ¿De qué va la cosa?
Bueno, La chica de nieve trata sobre... la novela arranca con la desaparición de Kira Templeton, una niña de 3 años, en la cabalgata de Acción de Gracias de Nueva York. Y muchos años después, 5 años después concretamente, sus padres reciben en casa una cinta VHS de 1 minuto de duración con la niña jugando en una habitación desconocida. Y la grabación se corta, ¿no? Y tenés que... la novela trata sobre una búsqueda de esa niña, qué ha pasado con ella, por qué, quién manda las cintas y sobre todo del viaje personal de Miren, que es una estudiante de periodismo en el momento que desapareció Kira y que durante la novela vemos como poco a poco se convierte en periodista de investigación y que a pesar del paso de los años sigue buscando a la pequeña.
Javier, ¿te han dicho en Netflix si cuentan contigo para hacer la adaptación del guión de la serie?
Es que no lo puedo contar.
Pero
en mi respuesta creo que está tu respuesta.
Yo creo que sí, Pedro. Voy a hacer de Javier. Creo que sí. En el contrato está... Hombre, porque el libro es mío. No me van a hacer lo que quieran en el guión. Eso es lo que yo diría.
Harán, yo creo que hay, obviamente habrá una traslación, ¿no?, lógica de la novela, ¿no?, para hacerla adaptable, que porque hay mucho del diálogo, el estilo audiovisual es muy distinto al narrativo, ¿no? En un narrativo puedes dedicar una página entera a describir algo y a describir emociones internas del personaje, y a lo mejor en una película o en una serie necesitas que alguien le pregunte cómo se siente y el personaje lo diga, ¿no? Porque si no, no lo sabemos. Y hay mucho de eso, ¿no? Habrá una traslación lógica, pero yo estoy seguro que a la gente le va a sorprender muchísimo la historia y cómo se va a hacer.
Bueno, no vamos a hablar de qué actores o actrices están implicados en la grabación de la serie, porque tampoco me lo vas a contar si lo hubiera uno. Pero a ti, a Javier Castillo, ¿qué actores o actrices le gustaría que protagonizaran esta serie?
Bueno, en España hay muchísimos actores y actrices muy buenos. No voy a decir cuáles me gustaría, por si finalmente no son, pero la verdad es que nada, es que es lo que digo, ¿no? Que los que sean finalmente, a la gente les va a flipar, y cuando los pueda anunciar la gente, me entenderéis. Y si queréis, hablamos en ese momento de nuevo y los comentamos. Pero la verdad que todo lo que ya está funcionando y los nombres que se están barajando ilusiona muchísimo, porque es alucinante, ¿no? La apuesta y la ilusión que pone Netflix en cada proyecto, ¿no? Se nota que no es algo que miren, ¿no?, el cuánto cuesta cada actor, sino que sea la persona idónea para el papel, ¿no?
¿Y te gustaría que te dieran algún papelito en la serie a ti?
Bueno, oye, pues no es mala idea, ¿eh? No lo he pensado, pero a lo mejor puedo pasar de fondo, ¿no? El chico que sirve, que hace fotocopias en la redacción del periódico.
Como Alfred Hitchcock.
Sí, sí, allí de fondo. Yo con salir de fondo yo creo que es feliz.
Estamos hablando con Javier Castillo. Oye, Javier, no me vas a hablar del guión, de la adaptación, tampoco de actores, de presupuesto, ¿no?
¿Para qué te hemos llamado?
Claro, ¿tú para qué has dicho que sí? No, pero de presupuesto, ¿tú sabes cuánto dinero se va a gastar Netflix en tu serie? En la serie basada en este libro, La chica de nieve.
No lo sé. Es algo que son cifras de Netflix, funciona de una manera como muy particular, que no cuenta prácticamente nada, y yo creo que es una muy buena decisión, ¿no?, de no hablar de cuánto se va a gastar en cada cosa, sino que hacer el mejor producto posible, porque al final es algo que luego se ve en todo el planeta, ¿no? Ellos no miran que sea un éxito como a nivel como muy local, sino que ellos piensan siempre a nivel mundial, ¿no? Porque tienen esos 220 millones de suscriptores. Es algo como alucinante, ¿no?
Sí, sí. Cuando ves cualquier serie, tú dices, es que aquí hay pasta. O sea, han cortado una calle de Nueva York, tal, para 30... Bueno, 30.
30 segundos.
Exacto.
Sí,
¿eh? Dice, aquí hay pasta. Esta gente es una alegría, la verdad. Oye, ¿sabes? Bueno, por si lo puedes contestar, Javier. ¿Cuándo va a empezar el rodaje, más o menos?
No tengo ni idea, pero sobre todo por la pandemia. Porque todo se ha ido moviendo, muchas grabaciones que estaban previstas para el año pasado se movieron a este, y están todavía barajando, intentando coordinar equipos de producción y demás. Yo tengo la ilusión de que empiece a grabarse este año muy pronto, lo antes posible, y que llegará la adaptación lo antes posible, dentro finales de este año o el año que viene. La verdad es que no tengo información de ese tipo. Pero sí es verdad que sé que muchas de las producciones se han ido posponiendo, y que este año entraba, obviamente, La chica de nieve entraba como en la cola, ¿no?, de la cadena.
La chica de nieve en Netflix, en algún momento, ¿esto te permite a ti retirarte ya y solamente pensar en escribir o no?
Bueno, yo ya lo hago, yo solo estoy escribiendo.
Pero para comprarte entonces otra casa, no sé, hay otra en Miami y tal, o sea,
la verdad que da dinero, la verdad que da, sobre todo ilusiona, más que el dinero, porque yo estoy vendiendo ya muchísimo, y la verdad que gracias a Dios me puedo ganar la vida muy bien con los libros, solo con los libros. Y esto no era algo de decidir sí o no por el dinero. Era el último eslabón de la cadena de hablar, no era el dinero, era que se respetase la historia, que se eligiesen bien los actores, que que la dirección fuese buena. Lo último de lo que se hablaba era el dinero, porque al final era lo menos para mí, ¿no? Que tengo la suerte de vender mucho, no era lo que pensaba, ¿no? Pensaba más que nada en eso, ¿no? Que la historia fuese adaptada de la manera más especial posible, ya no solo respetando la historia, sino intentando incluso hacerla mejor. Y yo creo que cuando pueda contar mucho más, vais a entender muchísimo por qué y os va a sorprender, eso sin duda.
Oye, Pedro, que decías tú en la reunión esa mañana, ¿no? Y además que le han propuesto más cosas. ¿A qué te referías?
Sí, porque además de La chica de nieve, creo que hay en marcha algo, sí, alguna propuesta sobre otras novelas tuyas en Globo Media y en Dea Planeta, ¿no?
Exacto, sí. El día que se prueba cordura y el día que se prueba amor se van a adaptar con Dea Planeta y Media Pro, que conocemos todas las megaproducciones que hace Media Pro. Y idea que son alucinantes, y la verdad que estoy muy ilusionado, ¿no? Porque esas son mis dos primeras novelas, además son muy únicas porque tienen como un universo muy particular, y ahí estamos todavía, ahí peleando, porque al final los plazos se van alargando, ¿no? Y cada pequeño paso cuesta muchísimo, en esta época cuesta todo muchísimo, y ahí estamos, peleando para empezar la grabación pronto y conseguir que el día que se pierda la cordura, ¿no? Que ya la gente pueda verla al fin, que ya llevamos como el anuncio en agosto del año pasado, y la verdad que me ilusiona mucho poder empezar a contar ya que vamos dando pasos agigantados hacia ese momento del lanzamiento, ¿no? Que es todo lo que yo quiero, soy el primero que quiere, y que me ilusiona igual, ¿no? Porque es una historia muy especial.
Javier Castillo es un malagueño en serie, Mónica.
No. Oye, decíamos un malagueño, estamos súper orgullosos. ¿Tú de qué barrio eres? Para tus vecinos que sepan.
Yo soy de Las Lagunas, en Mijas Costa. Es un barrio de pisos blancos, un barrio muy normal. Y además siempre he vivido en esa misma zona, porque incluso cuando me mudé de casa me fui a 100 metros de mi casa y me mudé a un piso de 100 metros, a 100 metros que...
O sea, que el tupper de mamá llegaba caliente, ¿no?
Llegaba caliente, sí, pero sin duda llegaba caliente. Y además mi abuela también vive como a 150 metros y era como... siempre he vivido en el mismo barrio, he hecho las mismas cosas, siempre he ido a la tienda de Mari, que es la tienda de toda la vida, es como un ultramarino, es que lleva allí como 25 años. Es más, yo me recuerdo de niño con 3 años o 4 años andando por la calle con mi madre yendo a la tienda de Mari, y he seguido yendo toda la vida y sigo yendo ahora. Es como, sigo en el mismo barrio, pero que ahora me compré una casa hace muy poco, bueno, me compré un terreno y me embarqué en la locura de hacérmela y de construirlo por nosotros, y ha sido como una auténtica locura. Pero yo creo que ha costado casi más que la serie, fíjate.
Sí, sí, es más complicado meterse en obras que hacer un libro y una serie.
Eso es así.
Oye, Javier, o sea, que sigues instalado aquí en nuestra provincia, que podemos seguir...
Sí, estoy en Mijas, vivo en Mijas y bueno, siempre he sido de una zona que está muy al límite entre Mijas y Fuengirola, por eso siempre que me preguntan de dónde eres, siempre digo, mira, Mijas, Fuengirola, porque las calles se cruzan, ¿sabes? Yo cruzo la acera y estaba en Fuengirola. Y ahora sigo en Mijas, en un sitio así muy muy encantador, muy idílico, y aquí es cerca de mis padres, es más, vivo como a 5 minutos de mis padres.
Está lloviendo a esta hora, a la 1:00 p.m. 28. ¿Está diluviando?
Está diluviando ahora mismo, sí.
Pues ahí en una... No me digas tú a mí que en una mañana tarde de lluvia, ahí en Mijas, en ese sitio tan maravilloso, no vas a encontrar nuevas inspiraciones. Javier Castillo, este malagueño del que estamos tan orgullosos y que ya mismo veremos La chica de nieve en Netflix. Javier...
Y cuando podamos hablar un poco más, hablamos.
Venga, genial. Javier, te llamamos. Un beso fuerte. Venga, gracias.
Venga, gracias. Chao.
Gracias. Oye, Pedro.
Dígamelo.
¿Qué me gusta a mí este hombre?
Verdad, es un tío muy apañado. Además, aquella zona tiene que tener algo, lo de Mijas, porque por allí también reside Carlos Sisi
desde hace
muchos años, y allí fue donde creció o donde nació Caminantes, que también de alguna manera va a ser llevada a la tele.
Mijas hay zombies también,
hay zombies,
evidente.
Sí, señor.
Oye, Pedro, 10 segundos esta tarde. Buenas tardes, Málaga, a las 4:30, dame un avance.
Nada, un apunte nada más. Ángel Rielo, un gran humorista y feliciólogo, dice el de profesión, que presenta un disco para la Fundación Irene Villa, que cuenta con su apoyo y todo, que se llama Gracias, y esta tarde nos lo va a contar.
Gracias, Pedro, hasta la tarde. Ahora
adiós.
Te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia. A las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te resumen todo lo que está siendo noticia en esta mañana de martes. A las 3, El Deporte, con Emilio Guerrero, con Javier Bautista. A las 4:30, Pedro, con Buenas Tardes Málaga. Y para que todo funcione las 24 horas del día, Javier Campos y Enrique Ortiz.